Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi.
Muy buenas noches para todos, y acá Cecilia Rabaudi, la artista, desde La Voz Secreta de la Pintura, como cada jueves, donde nos reunimos y encontramos para imaginar esto que hoy les voy a proponer. Y saben que vamos a dedicarle nuestro programa nada menos que a la línea y al dibujo. ¿En qué piensan ustedes cuando decimos dibujo? Cuando pensamos en una línea. ¿Y por qué digo pensamos? Porque existe la línea. ¿Es algo físico la línea, o es acaso una construcción del pensamiento? Cuando yo, como dibujante y artista, pienso en dibujo y en línea, como todos ustedes, vienen a mí imágenes, por ejemplo, de los dibujos de Leonardo da Vinci, donde, bueno, ahí tenemos esa línea tan de contorno de las cosas, donde podemos pensar en qué descriptiva que es esa línea. Podemos sentir en su dibujo también la línea de la perspectiva, ¿no? Una línea por ahí más matemática, que está buscando la profundidad de las cosas, del espacio. Pero cuando pensamos en línea y en dibujo, también podemos recordar estos dibujos de estos primeros hombres, ¿no? De las cuevas de Altamira, por ejemplo, donde en ese momento este ritual mágico del dibujo tenía que ver tal vez con atrapar, ¿no?, mágicamente eso salvaje que esperaba afuera. Eso salvaje del mundo de afuera, de las cuevas. Y hay algo de eso todavía, y en la esencia del dibujo, ¿no? De ese ritual mágico de querer atrapar algo. Algo que se nos escapa. Cuando pienso en línea y en dibujo, puedo también tener la imagen del dibujo de un niño. El niño trazando esa línea que lo reafirma, el niño con un crayón sobre una pared, el niño dibujando, ¿no?, su huella con el dedo en la arena. Todo eso es dibujo, todo eso es línea. ¿Qué más puedo pensar cuando pienso en línea? Cuando pienso en línea, también pienso en sonido. Puedo pensar que la voz, que esta voz, es una línea que dibuja en el aire un sonido. Una línea que no es visible, pero es una línea. Cuando pienso en dibujo y en línea, también vienen a mi imaginación los dibujos de Picasso cuando hace su línea con luz. Vayan a verlos, búsquenlos. Son estos toros y estas líneas que Picasso dibuja en el aire, efímeras, que no dejan huella permanente, no están en un plano de papel ni en una pared, pero que sin embargo no podemos decir que no son dibujo. Son esos maravillosos dibujos hechos con vela, con linternas, donde el artista se pregunta qué es dibujo. Si navegamos un poquito en la etimología de dibujo, van a ver que dibujo, que dibujar, tiene que ver con design, con diseño, con señalar. Y también, según el origen de la palabra, por ahí más desde una etimología más inglesa, tiene que ver con rasgar, con tallar, con madera, con bosque. Con lo cual, todo esto es para pensar qué dibujar no es algo tan simple, es algo mucho más complejo. Que dibujar puede ser también, además de tomar un lápiz o un carbón, como estos hombres de las cuevas de Altamira, que vaya acá una recomendación, vayan a ver de Herzog el documental, el director alemán, ¿no? El documental La Cueva de los Sueños Perdidos o de los Sueños Olvidados. Es un documental exquisito que habla justamente de este primer dibujo, de esta primera huella que deja el hombre en la pared. Y es muy, muy impresionante. Decíamos, esto de dibujar, de diseñar, de pensar en este primer trazo del hombre, no es tan sencillo. Si nos ponemos a pensar, o a sentir, que es mejor en este caso, los bailarines, cuando danzan, dejan una huella invisible, trazan un dibujo increíble, movidos no por la razón, ni por la perspectiva, ni por la representación, pero sí por el movimiento, por la música, por la danza, por los silencios. Es entonces cuando los invito a que en un ratito escuchemos a la invitada que tenemos hoy, que los va a sorprender porque pone en duda, y es muy lindo poner en duda todo lo que tenemos hasta este momento como verdadero, pone en duda la idea de dibujo, de dibujar. Nos saca del molde que tenemos acerca de pensar en qué es dibujar, qué es una línea, los soportes del dibujo. Así como les contaba que Picasso tuvo esta fantástica idea, ¿no?, de dibujar con luz y dibujar en el aire y trabajar en el espacio mismo, saliéndose del plano, van a ver cuando escuchen la conversación con esta artista tan especial que le elegí puntualmente por esto que me pareció una linda pregunta sobre los fundamentos de la plástica. Y para hacernos estas preguntas sobre el dibujo y la línea, traje para prepararnos luego a deconstruir estas definiciones algunas reflexiones, como siempre, de los grandes maestros del arte occidental, en este caso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué nos dice Rodin en su diario, el escultor y dibujante Rodin. Dice, por ejemplo, acerca del dibujo, ¿sí? Recomiendo, como siempre, libros, el arte de Rodin. Y lean, por supuesto, su testamento, que es un legado para toda la humanidad, no solo para los artistas. Rodin dice lo siguiente acerca del dibujo. Generalmente se suele imaginar que el dibujo puede ser bello en sí mismo. No lo es más que por las verdades, por los sentimientos que traduce. Se admira a los artistas muy aplicados que caligrafían contornos desprovistos de significado y que plantan pretenciosamente a sus personajes. La gente se extasía ante posturas que no se observan jamás en la naturaleza y que se consideran artísticas porque recuerdan las contorsiones a las que se entregan los modelos italianos cuando se ofrecen para posar. Eso es lo que llaman habitualmente buen dibujo. No es en realidad más que prestidigitación buena para deslumbrar a los curiosos. Esta es una reflexión de Rodin sobre el buen dibujo. Vamos a buscar, por ejemplo, a Cézanne, que este libro yo ya lo recomendé, Conversaciones con Cézanne. Como siempre les digo, que todas estas joyas están en las librerías de las tiendas de todos nuestros museos, seguro. Y Cézanne, que es uno de nuestros favoritos, dice: leamos la naturaleza. Realicemos nuestras sensaciones en una estética muy personal y tradicional a la vez. No hay línea, dice Cézanne. No hay modelado. Solo hay contrastes. Esos contrastes no son el negro y el blanco quienes lo dan. Es la sensación coloreada. De la relación exacta de los tonos resulta el modelado. Cuando todo está armoniosamente yuxtapuesto y están allí todos, el cuadro se modela completamente solo. Y atención, esto que van a escuchar de Cézanne a todos los pintores y los dibujantes, por supuesto. La sombra es un color, como la luz, pero es menos brillante. Luz y sombra solo son una relación entre dos tonos. El dibujo y el color no son distintos, dice Cézanne. A medida que se pinta, se dibuja. Cuanto más se armoniza el color, más preciso se hace el dibujo. Bueno, quiero que vayamos viendo cómo distintos artistas de la historia nuestra del arte, un Rodin, que es un escultor y un dibujante exquisito, un pintor como Cézanne, que es, como diría Picasso, el padre de la pintura moderna, del arte moderno, tienen ideas bastante absolutas acerca de lo que es el dibujo, la línea. Quien dice que es un buen dibujo, otro que dice, bueno, que la línea en realidad no existe, ni la sombra. O sea, sobre todo Cézanne es quien comienza a romper estas ideas, ¿no?, clásicas de dibujo. Si pensamos en la línea desde una definición geométrica, y todo esto para prepararnos para lo que luego del bloque musical vamos a escuchar. Si pensamos en la línea desde la geometría, que es cuando uno toma cursos de dibujo, recién se inicia, es la definición que primero nos dan, ¿no? Que la línea es esta sucesión infinita o finita, como ustedes quieran, de puntos. Que eso no explica tampoco la línea. Y para que luego llegue un Kandinsky y nos diga, en realidad, la línea es un punto que se mueve, es un punto en movimiento. Y realmente, desde este punto de vista, esto lo dice en su libro Punto y Línea sobre el Plano, que también debemos tener todos entre los anaqueles de nuestra biblioteca. Cuando él dice que la línea en realidad es un punto que se mueve, está revolucionando un poco esta idea de línea desde la geometría y haciendo una introducción del tiempo, el movimiento y el espacio en la definición misma de línea. Y de todos los que escuchamos, yo quiero redondear por hoy, por esta noche, con las reflexiones de nuestro ya conocido Balthus, en su libro que por supuesto ya deben tener, porque algunos programas atrás ya comentamos, que son estas meditaciones de un caminante solitario de la pintura, donde en esta entrevista, casualmente a Balthus se le pregunta todo, y él contesta con sus máximas, ¿no? Cuando se le pregunta, ¿cuál ha sido en su trabajo la parte de dibujo? Balthus dice, fundamental. El dibujo permite retener informaciones dadas por la mirada. A veces se impone sin que sea uno consciente. No a la manera de una escritura automática, sino como algo que proviene del interior de uno y que va al encuentro de lo real. Ayuda a leer la estructura profunda de las cosas. Con el dibujo estamos en el corazón del mundo. Con el dibujo estamos en el corazón del mundo. Y cuanto más dibujamos, más profundamente penetramos en lo que es. Como sucede con la escritura. Además, el dibujo es una escritura, unas veces rápida y otras más lenta. Siempre hay que dibujar, dibujar y dibujar aún más. Y cuando no podemos dibujar con un lápiz, dibujar con los ojos, con el pensamiento. Pero sin olvidar que el dibujo es también el blanco, la respiración, el vacío, como los silencios en la música. Y ahora les voy a pedir que con este silencio al que nos invita Baltus, escuchen con muchísima atención la línea sonora que dibuja Ella Fitzgerald en Cry Me a River.
La voz secreta de la pintura con Cecilia Rabaudi. Hasta las 22 por Radio Cultura.
En esta noche de dibujo, de línea, de grandes verdades que vamos a ir desarmando, les presento a Valeria Comte McDonnell. Buenas noches, Valeria.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo es? Bueno, qué placer estar desde acá, desde el otro lado del país.
Vamos a contarle a nuestros oyentes dónde estás, Valeria. Contanos bien tu locación, porque acá estamos en Radio Cultura, en pleno Barrio Norte, y Valeria está...
Yo estoy en San Martín de los Andes, uh-huh. En Neuquén, ya hace 23 años que vivo acá.
¡Qué bárbaro!
Ya me siento bastante local.
Bien, Valeria, y bueno, conociendo de vos que te fuiste hace 20 y tantos años, pero que habitaste también la mítica, queridísima, está en mi corazoncito también, Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. De ahí, ¿no es cierto?
Sí, ahí fuimos de las últimas camadas.
Ahí fuimos, ¿no? A vos te pasó también que no tuvimos, creo que el acto de graduación, fue en esa transición tan especial de ser Escuela de Bellas Artes, profesorado, con toda su tradición, a lo que luego fue el IUNA y la Universidad Nacional de Arte, ahora, ¿no?
Creo. Exacto. Que
la misma época, 2000, sí. Incipiente 2000, plena posmodernidad, digamos.
Sí. Sí, yo egresé en el 2001.
2001, yo también, bien.
En 2001.
Qué barba.
Ahí, con los cacerolazos.
Con cacerolazos, impresionante. Qué momento de... Y además tu título era de dibujo, Valeria. ¿Cómo fue?
No, en realidad hice la orientación de pintura, ajá. Aunque nunca pinté.
Bien.
Pero lo que había investigado y sí. También lo que seguimos con un grupo de amigos artistas que nos fuimos medio en montón haciendo la carrera, era que la materia la orientación de pintura era la que tenía más una mirada contemporánea, era la más amplia en
perfecto.
Ese momento.
Perfecto, sí, doy fe, yo hice grabado, no fui luego grabadora, pero bueno, tenía esto de la especialización, del oficio, ¿no? Todo esto que, bueno, siempre conversamos un poquito, se diluyó.
Es tan lindo.
Es tan lindo.
Tan hermosa el artesanal, ¿no?
Hermoso. Sí. ¿Sabes qué? Les quiero contar a los oyentes para que vayan a verla. Valeria está con su sorprendente muestra, es por eso que estás acá, Valeria, porque fui a ver tu muestra, Hilo Frío. Qué bueno. Hilo Frío en Fundación Santander, ¿sí? En ese espacio, en ese lugar vidriado maravilloso donde se puede ir a ver tu muestra. ¿Hasta cuándo, Valeria, está...?
La muestra es la muestra más larga del año. Empezó en abril y termina en fin de noviembre.
Ahí
porque
estamos.
Es una muestra por año.
Es una muestra por año. Quiero que vean, estamos compartiendo algunas de las imágenes que no representan el estar presente en ese espacio, con la luz, con las sombras, con todas esas líneas que se dibujan estando adentro del espacio. Así que les pido, por favor, que las vayan a ver y que luego nos cuenten. Valeria, vos te ganaste un premio, por eso estás exponiendo todo este año en Fundación Santander. Contanos.
Sí, nos ganamos un premio.
Se ganaron.
Primero con Jimena Ferreiro, sí,
la curadora.
Con quien presenté el proyecto, con quien presentamos la propuesta. Una propuesta que recopila 15 años de trabajo acá en San Martín de los Andes. Uh-huh. Y también estamos mostrando con todo el equipo que trabajó, ¿no? Porque la verdad que una producción muy, muy amplia desde San Martín, con mi productora acá que fue Lucila Flies, después con Natalia Reval en Buenos Aires, y con Cecilia Pochat y todo el equipo de Santander, más todos los que colaboraron, también la Escuela Isauro, o sea, un enorme equipo. Uh-huh. Sí, una muestra que no la hice sola. Eso
bueno,
me gusta mucho decirlo.
Bien. Y vos sabes que lo que quiero que nos cuentes un poquito, porque yo anticipaba en el primer bloque esto de qué es la línea, ¿no? Según tradiciones, qué piensan algunos grandes artistas sobre el dibujo, la línea. ¿Podríamos decir que esto en qué disciplina para los oyentes, ¿no? ¿En qué disciplina la podemos inscribir la muestra Hilo Frío? ¿Es una instalación?
Me gusta estar fuera de las disciplinas, estar bien, en los márgenes, en el linde de las disciplinas, o sea, me posiciono en esos lugares, uh-huh, en esos lugares molestos y uh-huh, confusos. Uh-huh. Primero me gusta aclarar eso. Bien. Por otro lado, sí, mi práctica se desplegó desde el dibujo y se sigue desplegando desde el dibujo. Uh-huh. Yo desde que empecé como a artistear desde muy pequeña, me gustó mucho siempre dibujar. Después de que terminé la Pueyrredón, empecé a trabajar en unos dibujos en grandes dimensiones, sobre papel. Uh-huh. Me encantaba dibujar, pero no me gustaba el dibujo sobre un soporte bidimensional, que había que ponerle un vidrio, que si era de grandes dimensiones era muy difícil enmarcarlo, si lo pegaba en una pared después se me arruinaba. Entonces empecé a trabajar en unas placas grandes, ajá, de MDF simulando paredes, hasta que tuve una experiencia que fue muy reveladora, que fue que me invitó con un grupo de artistas acá locales, Eva y Greenstein, uh-huh, a la Trienal de Chile. Uh-huh. Ay, no me acuerdo bien qué año, pero alrededor del 2000. En el 2009, porque, ajá, mi hija tenía un año, ajá, y me fui con ella. Uh-huh. Y yo pensaba que iba a ser un gran dibujo,
sí,
usando una pared en la vía pública de Valdivia con lápiz. Y en Valdivia llovía tanto, 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 que me fue imposible poder realizar ese dibujo. Mm. Entonces, a raíz de eso, dije, bueno, voy a dibujar con alambre. El alambre blando, el alambre de fardo, es el alambre que creo que más se amiga con el tipo de línea que yo tengo sobre el papel. Uh-huh. Entonces empecé a dibujar con alambre una suerte de plantas que salían desde una columna, como si crecieran plantas de alambre de una columna.
Bien.
Y a raíz de esa experiencia, que fue por una dificultad,
sí,
comencé a sacar el dibujo del soporte bidimensional. Ahí apareció como una obra que fue muy emblemática en el 2011, que fue Conquista de lo Inútil. Que
Conquista de lo Inútil. Vos sabés que. Inútil. Sí, a mí me llevó directamente a nuestro amado y justo Werner Herzog, ¿no?
Sí.
Bueno, para mí fue un placer escuchar Conquista de lo Inútil cuando voy a ver tu muestra. Y decir, al fin alguien lo nombra. Viste que hay años que esos nombres que están guardados en silencio. De pronto, en el 2025, escuchar Conquista de lo Inútil y yo abrir los ojos y decir, me remite a, bueno, justamente a, mira lo que traje, de caminar sobre el hielo. Yo digo,
qué hermoso.
Hermosos textos inspiradores, ¿no?
Ay, sí, sí. Bueno, Herzog, por supuesto, en otra escala, en una humilde escala, pero hay algo de su espíritu que me identifico mucho, ¿no?
Totalmente.
Hay algo de esta cosa de hacerlo al costo, o sea, si hay que cruzar el barco por la montaña,
perfecto,
para el otro río,
claro,
bueno, lo vamos a hacer.
Es que la imagen del barco de Fitzcarraldo, ¿no? Digo, esto para conversar un poquito, digo, qué lindo poder conversar con alguien de cosas que digamos, que nos encantan a todos, ¿no? Y como idea utópica, ¿no? Lo que vos decís, la imagen del barco en Fitzcarraldo sobre tierra, es esto un poco el móvil, ¿no? De la inspiración. Y vos, Valeria, le pones el cuerpo a la obra. O sea, quiero que eso nos cuentes un poco, porque te vi colgada de los alambres, tejiendo en el aire. O sea, por eso los preparé para los oyentes y esto quería escuchar. Valeria nos va a desarmar la idea de dibujo que tenemos todo, ¿no? Valeria está colgada en el dibujo, está tejiendo con línea, pero con alambre.
Bueno, tiene que ver con. Yo voy a hacer una pequeña historiografía para que ayude a entender cómo fue el proceso, ¿no?
Ahí va.
Porque en esta obra, Conquista de lo Inútil, que en realidad lo que yo hago es dibujar con tanza transparente, ya en el espacio, en escala real, en mi casa, siguiendo los planos de la futura casa que todavía no tenía dinero para construir, y la riego durante las noches, entonces todas estas paredes de tanza se congelan y aparece la casa, y después se derrite, desaparece, y hay que volverla a regar para que vuelva a aparecer. Una casa en escala real,
Es
¿no?
una acción poética. Voy parándote para que nos vayamos dibujando en la imaginación esto. La tanza con agua se congela y da una imagen y luego se va descongelando durante el día. O sea, lo efímero, lo cíclico, una belleza, una belleza.
Cuando desaparece, cuando, claro, cuando se descongela, desaparece porque a los ojos no se ve, ¿no? Me gustaba esta idea de tener que regar la casa para que aparezca todos los
Qué
días,
bar, hermoso.
simbólicamente. También la casa se veía un poquito como una reja, de alguna manera, ¿no? Como, bueno, estoy creando mi propia jaula también. Una jaula de aberturas libres, pero sí una jaula también. Y cuando terminé esta obra, que fue un invierno entero de trabajar, y la pude ver a la casa, me di cuenta que era un dibujo. Digo, pero esto es un dibujo, son líneas en el espacio. Yo no estaba pensando que estaba dibujando, yo estaba haciendo la casa como un acto de psicomagia para que también esa casa genere mi propia casa donde
Claro.
necesitaba ir.
Bueno, hay algo de psicomagia cuando al comienzo del programa hablamos de estos dibujos de los primeros hombres, ¿no? Qué sé yo, en sus cuevas, ¿no? Donde la idea es atrapar, siempre con el dibujo estamos intentando atrapar algo inasible. Seguimos en la misma línea, ¿no? Como para. Y vamos
Completamente.
a seguir viendo, a ver, imágenes.
Completamente. Sí, me
Sí.
encanta esa idea. Me encanta esa idea y la vivo de verdad, ¿no? Es como, o sea, me la creo, no es que
Claro.
hago como si la creo, la pongo en acción, ¿no? Y bueno, y después lo que me empieza a pasar es que ya la obra enfrente no me termina como de cerrar, sino que necesito como meterme adentro del dibujo. Entonces ya inicio unos trabajos después bueno, que hice un caballo también que de gran escala que se llamaba Palomo, que volaba por los aires, un caballo de alambre también. Después ya inicio esta obra que se llama Que el cielo sea el fondo, que también es
Hermoso.
bien emblemática, en la que yo quiero estar como soportada por mis propias líneas. Entonces tiro líneas en una estructura que se ve invisible porque son dos arcos de 11 metros que están dispuestos a 25 metros de largo, de ancho, con tensores de cable de acero en donde empiezo a tirar líneas de alambre y yo me meto adentro de las líneas y a dibujar literalmente en el aire porque estoy suspendida
Está
por
suspendida
mis
en.
propias líneas.
Eso es bellísimo. Si entramos en tu página, que por favor decinos, porque acá estamos pasando imágenes para acercar un poquito tu obra, pero que es puntualmente de la muestra Hilo Frío, que se ve maravilloso. Pero tu página, ¿cuál es? Así entramos a ver estas. Yo vi esas imágenes, son a escala tan grande. ¿Cómo es tu página?
Se llama, la página es Bali Conte, todas mis redes son Bali Conte,
Bali,
baliconte.com.
perfecto, buen Instagram, por supuesto.
Bali con I latina, sí.
Bien, así ven esto de verla a la artista, ¿no? Sostenida por sus propias líneas y cuyo fondo, acostumbrados todos al papel, a la pared, es el cielo, ¿no? Una belleza. Bien, esa es tu obra que se llama Que el cielo. ¿Cómo?
El cielo sea el fondo. También, bueno, poniendo en jaque la idea de la figura fondo, del soporte, ¿no? Por más de que no es el motor querer ampliar de por sí la disciplina de dibujo, no es como que yo digo, ah, ¿cómo voy a ampliar la disciplina? Y entonces pienso estrategias,
No.
pero se ve que a lo largo de la trayectoria fui abriendo camino, un camino
¿Qué te parece?
personal,
Sí,
dentro de
completamente.
esa línea, ¿no? De la línea del dibujo, ¿no? Me gusta igual como pensar puntualmente el dibujo como un juego de tensiones, ¿no? Entonces, en esa tensión me gusta que aparezca el riesgo, o sea, una tensión genera una alerta, ¿no? Generan dos puntos para generar una línea, dos puntos claves. Bueno, esas cosas las tengo muy presentes cuando trabajo, ¿no?
Y que seguís nombrando, lo maravilloso es esto, digo, y para oyentes que artistas o que están aprendiendo, bueno, escuchen a Valeria cómo sigue nombrando elementos propios del dibujo desde un lugar inédito, podemos decir, ¿no? Pero que las tensiones, los puntos, seguimos con el lenguaje, pero bueno, replanteando un poco todo, ¿no? Como digo, como para tomar nota, de armar definiciones nuevas, si es que se puede, ¿no? Porque la definición también es como una línea con un punto.
Sí, tal cual, sí,
Cierra.
seguir pensando, seguir dudando, más que definiciones son dudas nuevas.
Claro.
Sí. Y bueno, y en esta idea del dibujo, lo que fue apareciendo es que, bueno, si quiero hacer una línea recta, necesito un material que me permita tensar. Entonces ahí empiezo a utilizar el hilo como material. Y para la línea que tiene más que ver con esta línea más orgánica o una línea más expresiva, utilizo el alambre blando. Siendo alambre de fardos, alambres industriales y sobre todo que se oxiden,
Mira.
porque también empiezo a incorporar el óxido como materia, ¿no? Que me pasó también a raíz de una situación así azarosa, que fue que tenía. Bueno, estaba colgado el caballo palomo que lo estaba trabajando en su estructura y en el terreno, y yo sentía que se había caído porque la estructura todavía no era muy firme. Entonces, como no teníamos luz todavía en el terreno, fui con mi compañero de ese entonces, con el Renault 18 que teníamos, a iluminarlo, a ver si estaba en el piso o no, si había caído de los 9 metros o no. Y cuando lo iluminamos, Plum se enciende, pero se enciende como si fuese de neón. Eso pueden ver las fotos en la
Mira,
página, porque el brillo lo que hace es como refractar la luz y parece que tiene luz propia. Entonces, en ese momento dije, ah, bueno, no, esto tengo que capitalizar esta luz y va a ser la materia, la nueva materia de mi trabajo, ¿no?
Qué asombroso esto que, bueno, que dice, por ejemplo, Francis Bacon, de la pintura o ¿no? La creación por accidente, ¿no? Que hay que estar atento.
Hay que dejarse accidentar.
Y ahí, como vos dijiste, capitalizar la experiencia. Mirá vos el tema del óxido. O sea que el alambre tiene que tener esta posibilidad de no ser inoxidable. Y ahí entonces estas figuras en el aire, que son el caballo, que nos venías
Después, bueno,
contando.
después del caballo, también de que el cielo sea el fondo, también en el medio decido dibujar lo que quiero que mi casa tenga para poder habitarla, dibujar en alambre, porque ya teníamos la casa, pero hacía mucho frío y todavía estaba en obra, entonces también vuelvo a la psicomagia y digo, bueno, si dibujo todo lo que deseo que tenga y entro a habitarla en un espacio de 1 metro de nieve, tal vez sea más fácil vivir en mi casa real, que de madera y barro. Entonces construyo esa obra que también duró un invierno, que se llama El frío va a pasar.
Que tenés
Y
unas bellas palabras, ¿se pueden compartir?
en donde
Claro,
de la parte. Sí,
hay
claro.
una columna tuya, muy bella, y dice, voy a leer un poquito. Excitada por el viento, contengo el aire y me lanzo sin medir las consecuencias. No soy profesional en mi salto. Mi cadera está torcida y mis pies desalineados. Soy un dibujo en el aire, una madeja de líneas que que develan mi figura humana y femenina. Mi pelo contradice el impulso, cae enredado tapándome la cara. El Nahuel Huapi es frío y estoy desnuda. El salto eterno... Perdón que termino, que dice.
No, pensé que habías terminado.
Hay unas líneas maravillosas más. El salto eterno dura un instante. Los autos pasan por la avenida Bustillo debajo mío. Un grupo de personas levantan la mirada. Otras se distraen con el tráfico o solo ven un mamarracho de alambre. El instante se hace de noche y sigo ahí. Mis líneas contrastan contra el oscuro del cielo. El tiempo se materializa en mi cuerpo y lo oxida. Cuando llega el día, sigo ahí, suspendida en el aire. Ahora sí, contanos. ¿Qué es?
Ay, qué lindo es que lo hayas leído, gracias.
Qué hermoso.
Ese texto es de una obra que monté en Bariloche, ajá, sobre el Bustillo. Que me invitaron a un programa que se llamaba Arte In Situ, que fuimos 10 artistas invitados a hacer intervenciones en Bariloche. Fue después de las cenizas que cayeron del volcán Puyehue.
Wow. Ajá.
Y bueno, y yo estaba en un momento bien bisagra, ¿no? Ajá. Este momento como de tirarme a la pileta de ser artista. Entonces dije, bueno... Me tiré al Nahuel Huapi, en realidad. Hice una figura femenina de 14 metros, lanzándose desde la terraza del edificio Costello, ahí en Bariloche, lanzándose al Nahuel Huapi, ¿no? Y los camiones y los autos pasaban por debajo de esta figura. Era como el instante en que pegás el salto para lanzarte.
Sí.
Y esa figura que de repente la podías ver y de repente no, que eso es algo que me interesa un montón, ¿no? Como el punto de vista modifica a lo que ves, el momento del día modifica lo que hay.
Sí,
o sea, nada es permanente, ¿no?
Ni como quieto, claro.
Esta idea de la impermanencia me interesa muchísimo. Y en ese salto, esta figura, en realidad, cuando uno salta a la pileta, lo primero que, o sea, lo que le pasa es que todo se le va para atrás, ¿no?
Sí.
Como el pelo y todo. Pero ahí hay algo de duda, porque todo el pelo lo tiene en la cara. Ella se está lanzando, pero todo el pelo lo tiene en la cara.
Es con un tema temporal incluido, digamos, ¿no? Como un qué interesante. Bien, bueno, por eso me pareció, digo, que esto que además escribís muy, muy bellamente, bueno, ponerlo en imágenes. Valeria, y la muestra, porque estuvimos pasando imágenes puntualmente de la muestra Hilo Frío, Hilo Frío, ¿qué nos querés contar? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, contarles que, bueno, primero Hilo Frío es un nombre que vengo ahí acuñando hace bastantes años, que me parece que condensa, por un lado, el hilo, como esta idea de la tensión y de la línea, y el frío con el paisaje, ¿no? Entonces, nos gustó con Jime mucho que esta muestra se llame así, además porque eso es la cosecha de 15 años de ir sembrando acá. La obra central, la instalación central de esta muestra...
vos traes como las montañas, perdón, es como traer las montañas a la ciudad, había algo de eso, ¿no? Ahí.
Había algo de eso, sí. Yo me preguntaba cómo poder llevar algo de la cordillera de los Andes para allá. Y parece el lugar tan complejo, ¿no? Porque con tanta contaminación visual, con ese ventanal tan grande. Entonces, bueno, aprovechando los distintos momentos del día, como el atardecer pegaba el sol entre esa sala. Entonces, bueno, a raíz de eso dije, bueno, voy a construir una suerte de maqueta media escolar, pero a gran escala, de unas montañas, llevando un poquito de tierra de acá,
Los materiales.
Fue parte de un rito que hicimos de sacar tierra de mi terreno para traerla acá.
Ah, ok. Ahí vamos a ver imágenes, a ver, de la muestra. Ahí están.
Y
Ahí
bueno,
se
y
ve.
yo lo que siento que acá todavía me liga mucho al territorio, las montañas puntualmente, ¿no? Hay algo que me pasa cuando estoy en las montañas, que no es lo mismo ni caminar en el mar, ni caminar en la sierra. Siento que hay algo que sale de alguna manera de allí y que vuelve. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo nada, hacer alguna metáfora de eso, alguna metáfora
Y
visual?
ahí se
Y
ve, mira, en
ahí.
las fotos, nos regalás un paisaje visual nuevo. Y es un paisaje. Ahí estás con Jimena Ferreiro, la curadora. Quiero ir como nombrando un poquito lo que se ve en las fotos. Bueno, el equipo esencial ahí de trabajo. Y bueno, el público y demás. Pero realmente nos das como espectadores una imagen nueva de, bueno, algo tan, digamos, como propio y conocido como lo es la cordillera, esta conexión tuya con la naturaleza, que es también además tan lindo mensaje, ¿no? Darle una vuelta. Mirar la cordillera, yo no sé si la cordillera está tan mirada, ¿no? Está siempre como a las espaldas, digo, pero yo sentí eso, sentí algo también de línea, de esto que vos decís, que según el momento del día hay dibujos, un poco como pasa en la naturaleza, ¿no? La luz es la que va marcando los tiempos, los dibujos, los estados, ¿no? Así que, bueno, me encantaría
Sí, que
que
también se
sí.
construya una otra cordillera, ¿no? Esa
Sí.
cordillera aérea y etérea que si ven como esos diamantes que salen de esas montañas, tienen
Sí.
el punto medio todos a la misma altura, ¿no? Como si
Ah.
hubiese otro horizonte aéreo que conforma la otra cordillera o la parte etérea de la cordillera, ¿no? Había algo de eso que me motivaba,
Y
que me
eso ahí lo estamos
interesaba.
viendo. Hay algo de eso que vos decís geométrico. Ahí están, son cúmulos de tierra. ¿Cómo explicas ese material con las?
Sí, son en la ciudad lo
Sí.
resolví con escombros,
Sí.
después tierra, arcilla y un poco de yeso por encima. Y después, bueno, algo que sí es bien clave en la muestra, como viste, que todos los paneles o todo lo que es arquitectura
Sí.
puesta en la muestra es todo papel. Con
Es
esta
verdad.
idea de que en realidad lo que es papel es arquitectura y el dibujo se fue del papel, ¿no?
Está
Pareciera
con
como que el
materiales,
papel.
claro, los materiales duros para el dibujo, porque está ahí el escombro. Sí, bueno, nos
Claro.
diste, Valeria, nos diste vuelta todo lo que creíamos hasta hoy, hasta esta noche. Ya te digo, leímos un poquito algunas cosas de dibujo y ahora con esta hermosa charla con Valeria, que siempre es un placer conversar con colegas, que nos den su mirada, que tengan la posibilidad de hablar, ¿no? Hablarnos a todos. Uno tiene la obra, está en el taller, está en San Martín de los Andes, ¿no? Y esta forma, estas conversaciones entre artistas son una manera de compartir, de seguir dándole vida a lo que se está mostrando en Buenos Aires, en nuestro arte actual, que es tan rico y tan bello. Y te tengo como de las artistas que ponen jaque algo importante, ¿no? Porque en Buenos Aires hay de todo, se puede ver mucho. Pero cuando una muestra te toca, es cuando yo ahí digo, este invitado tiene que venir porque tengo ganas de hacerle preguntas y espero que haya hecho las preguntas que tienen los oyentes y la gente que va a ver tu muestra, que por supuesto se puede conectar con vos, esto a través de Instagram, seguir preguntando. ¿Tenés algún otro proyecto
Completamente.
cuando cierra esta muestra que falta un montón? ¿Hay algo ahí por venir? ¿Estás dando algún taller? ¿Dónde te podemos?
Estoy con un proyecto con SAE, que es Solana Art Experience, que fui de residente hace 2 años y ahora me han invitado junto a Viviana Blanco a dar un taller experiencial.
Bien. ¿Esto dónde es, Valeria?
También. Esto es en Uruguay, en Punta Ballena.
Ok, bueno, ya nos
Eso
vamos
es.
a. Sí, nos vas a. dar todas esas noticias, por supuesto, en las redes y estaremos al tanto. Acá todo lo que se pueda compartir, bienvenido sea.
Buenísimo. Sí, también estoy trabajando en realizando residencias acá y tutorías presenciales. Tengo un espacio, un taller y una casa muy linda que estoy recibiendo artistas, así que si están interesadas.
Hermoso. Bien, bueno, yo ya te voy a ir a visitar. Me encantaría conocer
este
dibujo que es tu casa y todo este paisaje maravilloso del que estás rodeada y que nos traes acá a Buenos Aires, que es un placer. Valeria, muchísimas gracias por esta charla en esta noche. Nos vamos a quedar escuchando un poquitito más de otro hilo vocal que es Ella Fitzgerald. Así que a vos te despido.
Bueno, muchísimas gracias.
Por favor.
Y nos vemos por allá en el cierre de la muestra.
Nos vemos en el cierre, ahí les voy a avisar a todos por acá. Eso, descontalo. Te mando un beso enorme y seguimos con más musiquita en La Voz Secreta de la Pintura.
Cecilia Rabaudi te acompaña hasta las 22 con La Voz Secreta de la Pintura por Radio Cultura.
Y nos vamos a despedir esta noche, luego de haber estado navegando de la mano de la línea, del dibujo, del punto y del silencio, como nos diría Baltus, que es ese en blanco que queda, con un poema, les voy a convidar este poema, de Hugo Mujica, algunos versos, que se titula Silencio. El silencio, el poético, está siempre al final, allí donde el inicial se escucha. La historia del silencio son las palabras. La escucha de ese silencio es la poesía. En el silencio, la poesía se desnuda. En la desnudez, el poema se encarna. El silencio no se dice en las palabras de quien lo dice, se da a escuchar, en la voz de quien lo escucha. El que mira la lejanía ve mucho más que lo que mira, más lejano que lo que ve. Nos vemos el próximo jueves, 21 horas, en La Voz Secreta de la Pintura.